En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 9:27, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Don Eduardo Garzón, también bienvenido.
Buenas noches.
Tenemos que hablar, aunque sea poco, luego en la tertulia política hablaremos de la vertiente política, pero esto tiene también una vertiente, sobre todo, desde mi punto de vista, de una vertiente humanitaria. Uh-huh. Aquí estamos ante un problema, que es el problema de la inmigración. Hay gente que sale, en este caso de las costas de Libia, que quiere tener una esperanza de vida razonable, de esperanza laboral, de condiciones mínimamente, en fin, modernas, por decirlo en términos genéricos, y que se expone a perder la vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y entonces nos encontramos con que la Unión Europea dice que tiene unos sentimientos y después exhibe la ausencia de esos mismos sentimientos, porque es muy difícil de explicar. Yo no sé si vosotros tendréis algún argumento que a mí se me escape, la actitud del gobierno maltés y del gobierno italiano. ¿Qué os parece?
Bueno, hombre, la del gobierno italiano es muy fácil de explicar. Básicamente es una coalición entre un partido supuestamente bastante de izquierdas y un partido de derecha anti-inmigración, y evidentemente si ha hecho bandera contra la invasión de inmigrantes, pues mantiene esa bandera de todas.
Pero es un país europeo. Quiero decir, tú puedes tener una idea, pero estás en una organización
Supone
que tiene un protocolo para este tipo de cuestiones.
Pero es un país dentro geográficamente de Europa, pero ahora mismo con un gobierno anti Unión Europea y que
neofascista,
yo no diría tanto como neofascista, porque creo que se abusa bastante de ese calificativo, pero desde luego con tintes rozando la xenofobia o abiertamente xenófobos incluso en muchos casos. Entonces, claro, anti-europeo o anti-Unión Europea y anti-inmigrantes, pues tienen la oportunidad perfecta para reivindicarse como actor político y decir: aquí estoy yo, de fuera no me mandan y me habéis votado para que no deje entrar a nadie y no dejo entrar a nadie. Y si además el gobierno de España dice: venid aquí, pues claro, victoria. ¿Por qué? Porque nuestra posición de dureza nos lleva a que esos inmigrantes vayan a otro país de Europa. Ahora bien, no olvidemos, al final es todo un poco demagogo. ¿Por qué? Porque tanto en cuanto exista libertad de movimientos internos en Europa, nada quita que estos inmigrantes luego se puedan trasladar a Italia. Entonces, bueno, efectivamente, la política fronteriza debería ser, por definición, una competencia europea, salvo que se quiera, como algunos creemos, que esa política fronteriza pues tiene que ser muy laxa, muy suave, y no debe oponer mucha resistencia que entre gente, salvo por motivos de extrema seguridad.
¿Tú cómo lo ves, Adolfo?
Bueno, pues en cuanto al análisis parecido, otra cuestión sería la interpretación, ¿no? O sea, yo comprendo la actitud del gobierno italiano, comprendo no quiere decir que la justifique, porque ya sabemos de qué pie cojean, y cuando están mostrando actitudes totalmente xenófobas, no rozando la xenofobia desde mi punto de vista, sino totalmente xenófoba, y desde mi punto de vista prácticamente neofascista, pues este tipo de gestos eran de esperar, desgraciadamente. A mí me ha parecido muy bien el gesto del gobierno actual, es claramente insuficiente y no va a solucionar ningún problema, pero desde luego que sitúa sobre la agenda política un problema que viene desde hace tiempo agravándose y que sin duda a lo largo del tiempo que queda el futuro va a seguir siéndolo, ¿no? Porque no podemos olvidar, y esto es un punto de la perspectiva económica muy importante en mi opinión, que los problemas, o mejor dicho, las causas de que la gente esté migrando de esos países con problemas económicos y bélicos, al fin y al cabo, tienen mucho que ver con las políticas imperialistas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces, algo de responsabilidad tendrán nuestros países a la hora de acoger a este tipo de personas que al fin y al cabo vienen huyendo de la miseria y del hambre.
Desde luego, a ver, la Unión Europea Europa especialmente ha tenido una responsabilidad en el pasado muy muy grande en que muchos de estos países pues se hayan mantenido en la pobreza. El colonialismo o el imperialismo europeo contribuyó a destruir muchas de las instituciones que había en estos países, y eso ha generado o ha facilitado que surjan lo que modernamente se llaman élites extractivas que mantengan esas poblaciones en la pobreza. De hecho, aquellos países de África donde, digamos, el colonialismo destruyó una menor parte de las instituciones poblaciones preexistentes, como por ejemplo Botswana, son algunos de los países con estándares de vida más elevados. Por tanto, sí podríamos hablar de que históricamente tuvo responsabilidad. Aunque yo tiendo a no tratar de trasladar la responsabilidad del pasado al presente, es decir, lo que hicieran los europeos de hace 150 años o 100 años no es una responsabilidad que con la que yo deba cargar. Ahora bien, sí hay una responsabilidad mucho más cercana, que es, por ejemplo, la invasión de Libia y todos los destrozos que se generaron allí. Y por ese lado sí que podría haber, desde luego, cierta comprensión de, oiga, si usted está destruyendo un país, está desestabilizando una sociedad, al menos hágase cargo de las consecuencias que está provocando en forma de refugiados y de expulsados. Sin embargo, a mí, dentro del tema migratorio más amplio, creo que hay hay dos debates interesantes. El primero es, efectivamente, esto es un gesto, y es un gesto que tiene consecuencias no deseadas. Europa se llena la boca a criticar a las mafias, es decir, a aquellos que, aprovechándose de la prohibición de que entren personas en Europa, hacen negocio con la miseria de la gente, con esa miseria provocada en gran medida, ya digo, por la intervención del Estado, empobreciendo países y cerrando luego fronteras. Pero claro, esto es un espaldarazo a las mafias. Al final les has dicho, si venís a España, ticket de entrada casi asegurado. Eso por un lado. Entonces, habría que reenfocar más bien el objetivo último. O no queremos dar oxígeno a las mafias, en cuyo caso no habría que dejar entrar a nadie, o lo que me parece más razonable, si queremos matar a las mafias sin restringir libertades de entrada, pues facilitemos la entrada en este país y que, por tanto, la mafia no sea el salvoconducto para entrar. Pero dos, el otro debate es, una vez dentro, ¿qué hacer con esta gente? Porque estas personas, que son tan sujetos de derecho, desde mi punto de vista, como podemos serlo nosotros, al menos en cuanto a derechos humanos, por supuesto, no se pueden ganar la vida muy dignamente dentro de nuestro país. Estas personas no hablan ni siquiera español, ni inglés, ni ningún, digamos, no tienen una mínima formación para desempeñar una tarea. Entonces, ¿qué habría que hacer con ellos? Podemos decir, bueno, estos 600 es un caso excepcional, pues los mantenemos a través del Estado de Bienestar español. Pero si estamos hablando de abrir, de flexibilizar la entrada, ¿qué pasa si entran 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 personas que no sepan hablar español? Mi punto de vista en este sentido es bastante claro. Incluso las personas que no sepan hablar español pueden prestar un servicio valioso, pero el salario que pueden llegar a ganar con ese servicio valioso, pero poco valioso, será bajo. ¿Qué pasa? Con leyes de salario mínimo que impiden que se pague menos de una determinada cantidad, estos inmigrantes serían absolutamente inempleables. Por tanto, ¿cuál es la receta que se plantea desde, por ejemplo, la izquierda de Eduardo, que creo que más o menos también compartía la idea de fronteras abiertas? Pero una vez dentro, ¿qué hacemos con ellos? Sobre todo si las fronteras son muy abiertas y, por tanto, no entran 600, sino a lo mejor 600.000.
Yo en realidad lo tengo claro. Es decir, reconozco que no es un problema de fácil solución, porque, como decía antes, creo que la solución tendría que ser de raíz. Es decir, vamos a intentar evitar que la gente tenga que huir de pobreza y de hambre, y por lo tanto vamos a dejar de intervenir países, de provocar conflictos bélicos que interesan a la élite económica imperialista occidental, y por lo tanto, si solucionásemos eso, pues no habría problema de que la gente estuviese viniendo en estampida a nuestros países. Una vez aquí, cuando vemos que no hay solución por parte de la raíz del problema, pues entonces lo que, desde mi punto de vista, habría que hacer es, no se trata de hacer una barra libre, de abrir las fronteras de golpe, como muchos podrían caricaturizar, sino de hacer una entrada progresiva, medida, calculada, con una multitud ingente, eso sí, de recursos públicos para lograr la integración de todas estas personas en los momentos en los que lo desee, porque al fin y al cabo estamos hablando de ayuda humanitaria, ¿eh? Tampoco estamos hablando de grandes esfuerzos económicos, porque más que nada estamos viendo que hay países como Suecia, como otros del norte de Europa, que han abierto las puertas de una forma mucho más generosa que la de nuestro país, en concreto España, ¿no? Con lo cual, todavía tenemos muchísimo margen para parecernos a estos países del norte de Europa, y en cualquier caso, desde mi punto de vista, hay recursos de sobra en unas sociedades ricas como la europea para poder gestionar estos problemas. Y para acabar con una propuesta política muy concreta, sería la única forma de integración que tiene más potencia de todas, es la de crear un puesto de trabajo para las personas que quieran trabajar. Y como desde el mundo privado no se va a hacer, ya sea por el análisis liberal que tú haces de hay un salario mínimo o por el que yo hago de no le va a salir rentable, debería intervenir el sector público. Bueno, de todas maneras, desde el punto de vista de la demanda lo haría yo y tú lo harías desde el punto de vista de la oferta.
Dejadme que solo una cuestión para situarme en el ámbito en el que estáis hablando. Estamos hablando de políticas unilaterales de nuestro país, es decir, estamos abordando el problema al margen de la dimensión europea de esta cuestión y de la pertenencia de España a la Unión Europea, porque si te he entendido bien, Eduardo, tú estás, comparando la actitud del gobierno español en relación a la actitud que han mantenido otros países europeos. Es como si esta fuera una política que de manera unilateral España pudiera ofrecer ante un problema que afecta a todos los países europeos. De hecho, fíjate, por aquí tenía el dato, me parece que estaba a 29 millas marítimas de Italia el Aquarius y a 700 millas de España. Es decir, si cada vez que va a haber un barco, la demanda es, bueno, España, como tiene capacidad, que se anticipe y vaya, yo ahí sí que voy a estar de acuerdo con Juan Ramón. El efecto de llamada que vas a provocar a partir de ese instante te va a colocar en una dimensión difícil de gestionar, ¿eh?
De todas formas, también es verdad que muchos de estos inmigrantes probablemente no se queden en España. Lo que nos abre, de todas formas, como ya he comentado antes, el debate sobre que esto ha de ser una política europea.
Es una política europea. En teoría es una política europea.
Sí, pero en la práctica no.
No puede ser de otra manera. Quiero decir, si tienes fronteras internas abiertas, evidentemente las
que tampoco son tan abiertas, porque el espacio Schengen se violó hace ya unos cuantos años y, por lo tanto, no hay libertad de movimiento total.
Se suspende temporalmente en ocasiones, pero en principio, quiero decir, se mantiene al menos con determinado grupo de países. Entonces, si tienes más o menos fronteras abiertas de internas, no tiene mucho sentido cerrarlas por unos lados y no por otros, porque, como decía, estos inmigrantes pueden perfectamente acabar en Italia, aunque visto lo visto, es decir, visto quién gobierna en Italia, probablemente no sería la decisión más inteligente que podrían tomar.
Pero es que no es tan fácil trasladarse de un país a otro, porque eso exige esfuerzo, exige tiempo, exige recursos.
Justamente estas personas que están viajando de Libia hasta España, tiempo, ganas, empuje, etcétera, desde luego para moverse a trasladarse a Alemania o a Suecia, etcétera, no creo que les falte si no están a gusto.
Con tal de no morir, evidentemente preferirán hacerlo en sus países, digo, por conflictos bélicos, pero lo que quiero decir es que sería más barato quedarse en España que ir al norte de Europa.
Que ya han dado un paso muy importante para mudarse, jugándose muchísimo más la vida tratando de cruzar el Mediterráneo que lo que puede suponer transporte interno terrestre, ¿no? Yo creo que, es decir, Eduardo ha tocado un tema que creo que simplifica un poco la complejidad del asunto, porque dice, si dejáramos de desestabilizar estos países, no vendrían. Si abrimos las fronteras, seguirían queriendo venir. A lo mejor no con tantísima premura, porque no les agobiaría pues una situación de orden social desestructurado, pero desde luego el contraste entre la alta afluencia de Occidente y la pobreza de esos países te lleva a querer entrar, sobre todo si dices, vamos a abrir las fronteras, como creo que es una política que habría que al menos que estudiar. Y en segundo lugar, el problema que yo comentaba, el problema de cómo integras económicamente a estas personas, y no olvidemos que la integración económica es parte indispensable de la integración social. Si tú conviertes a un conjunto de personas que vienen en, digámoslo claramente, parásitos del resto, es decir, usted no hace nada pero el resto les mantenemos, no solo esas personas se van a sentir poco integradas en la sociedad, porque realmente las estás manteniendo y no aportan nada a la sociedad, sino que el resto de la sociedad va a desarrollar un cierto odio hacia esas personas que no están contribuyendo en nada tampoco a su bienestar. Entonces, ese es un problema al que se va a enfrentar toda Europa. Salario mínimo hay en prácticamente toda Europa, de hecho en muchas partes más alto que aquí. Por tanto, ¿qué hacer con estas personas con un salario mínimo en vigor que les impide trabajar? ¿Las mantenemos a costa del presupuesto español o del presupuesto comunitario? Pues entonces inevitablemente habrá que restringir enormemente el número de personas que entran, porque no podemos, no sé, acoger varios millones de personas y que todas ellas vayan con cargo al presupuesto comunitario. O sí, quizá diría Eduardo, pero entonces entendamos que los nativos van a ver con mucho recelo que vengan gente de fuera, porque si cada vez que entra un inmigrante en Europa, el resto lo tenemos que mantener en lugar de que esa persona trabaje para el resto de la sociedad, como nosotros trabajamos también para otras personas, pues desde luego va a haber una tensión ahí que se va a generar pues más xenofobia, más auge de políticos populistas de derecha anti-inmigración, etcétera.
Sí, sí, está claro, pero el problema es que la Unión Europea no realiza políticas para lograr la integración de todos sus habitantes, porque mientras haya tasas de paro tan elevadas como las que hay en nuestro país, evidentemente hay gente que se está quedando fuera de todos los canales de integración social, y no estoy hablando siquiera de inmigrantes, estoy hablando de gente nativa aquí o con nacionalidad española o europea, ¿no? Entonces, el problema debería ser, debería afrontarse de forma paralela al otro, es decir, joder, no vamos a dar prioridad a la gente que viene de fuera, pero tampoco a los de dentro, es decir, a todo el mundo por igual. Y eso, desde mi punto de vista, hoy día hay suficientes recursos en el ámbito comunitario, ¿vale?, para que se entienda bien que son políticas y que deberían serlo a nivel europeo y no nacional, con la única pretensión de que la gente no se muera de hambre y se puedan integrar aquí para lograr en parte lo que tú estabas comentando, ¿no? Que tampoco piensen que van a ser parásitos sociales y por lo tanto se va a desarrollar todavía más odio. Yo creo que la política conocida como trabajo garantizado o job guarantee es bastante eficaz con este tipo de cuestiones, porque lo que está haciendo es asegurar un salario mínimo a cambio de un trabajo que redunde en beneficio de la comunidad. Entonces, yo entiendo que la gente diga, mira, yo no quiero que venga gente de otros países, si no van a hacer nada, van a ser parásitos, incluso pueda, algunos se atreven a decir que va a fomentar la delincuencia. Pero si toda esta gente le explica que todas estas personas vendrían aquí a desarrollar un trabajo útil para nosotros y para nosotras, la cosa cambia bastante. Bastante, ¿no? Y no estoy diciendo que, insisto, lo he dicho antes, no se trata de ahora fronteras abiertas, barra libre, que hay entre todo el mundo. Evidentemente es una situación compleja, habría que ir planificando una tendencia progresiva para que no fuera todo de golpe, pero lo importante es entender que capacidades y recursos hay a nivel comunitario. Otra cosa es que haya voluntad política.
Sí, capacidades y recursos tienes para prácticamente abrir fronteras en su totalidad. Otra cosa es que si quieres utilizar recursos públicos para mantener a los inmigrantes, y desde luego el trabajo garantizado vía presupuesto público es mantener a los inmigrantes, porque lo que estamos diciendo es, miren, estos señores no van a desarrollar un trabajo realmente muy valioso. Lo que pasa es que como queremos pagarles mínimo un determinado salario, 800, 900, 1000 euros al mes, y como lo que ellos generan no tiene ese valor, pues esa política tiene que instrumentarse a través del presupuesto público. Es decir, aunque generen 300, les vamos a pagar 1000. Y la diferencia, los 700, es redistribución pura y dura del resto de la sociedad. Entonces, claro, si la sociedad percibe que estas personas están prestando, sí, un servicio, pero un servicio mucho menos valioso de lo que están cobrando con cargo a sus impuestos, bueno, va a ser menos la tensión y el resentimiento que si cobran por no hacer nada, pero desde luego también se van a percibir como unos aprovechados con cargo al presupuesto público. Y además tú mismo reconoces que el hecho de querer instrumentar la política migratoria vía presupuesto público te limita a que muchas otras personas que podrían entrar y que se podrían integrar si elimináramos el salario mínimo se van a quedar fuera, justamente porque no puedes integrarlas vía presupuesto.
Por eso habría que hacerla con todo el mundo, no solo con los que vienen de fuera. Es decir, pleno empleo para todo el mundo que quiera trabajar, pues los que hay ahora en nuestra frontera y los que puedan venir a través, como estaba diciendo, de un procedimiento articulado, cuidadoso, pensado y meditado para que esto no sea, pues como decía antes, una barra libre, ¿no? Capacidades y recursos hay hoy día para lograr ese objetivo, e insisto que el problema no debería ser esto, que es la manifestación de un problema estructural y radical, que sería lo que habría que abordar, que es, vamos a dejar de desestabilizar estos países, porque evidentemente sí. Así lo único que hacemos es agitar el...
Aunque los dejes de desestabilizar, y aparte no sería solo dejar de desestabilizarlos, sino también dejar de pauperizarlos, por ejemplo, con aranceles frente a los productos del tercer mundo. Si la renta per cápita en Libia son 3.000, 4.000, 5.000 dólares y en Europa son 35.000, 40.000, pues evidentemente se van a arriesgar.
No, porque la gente no está emigrando porque aquí haya salarios mayores, está emigrando porque allí temen por su vida, porque hay conflictos bélicos, hay delincuencia y crimen organizado, como estabas tú comentando antes, y entonces la gente prefiere gastarse todos los ahorros de su vida en cambiar de país, y evidentemente lo van a hacer a un sitio en el que haya mayor calidad de vida.
La única causa de la inmigración no es huir de una guerra, esa puede ser la causa más potente, porque tu vida peligra a muy muy corto plazo, pero sabemos que la inmigración se mueve digamos a escala mundial fundamentalmente por cuestiones económicas, es decir, porque quieres proporcionar un estándar de vida mejor a ti mismo y sobre todo a tu familia.
Entonces, sí, pero que la gente, lo que quiero decir es que no cambia de país simplemente para ascender en salario, pues sino que lo hace cuando están desesperados.
Evidentemente, es decir, ¿por qué crees que hay inmigración de México a Estados Unidos? Pues esencialmente por eso, o de Marruecos a España.
Pero que lo hacen cuando están ya en una situación de desesperación, porque la gente no abandona el territorio en el que ha nacido, su cultura, su familiares para tener un poco más de salario, ¿no? Lo están haciendo cuando ven que no tienen ningún tipo de
más. Estamos hablando de vida, de 10 veces más de salario.
Claro.
Dejadme que suscite una cuestión que también es muy interesante. Hemos asistido estos dos últimos días a la cumbre del G20, donde se ha protagonizado, se ha visualizado la grieta cada vez mayor que hay entre Estados Unidos y la vieja Europa. Yo creo que la voz cantante esta vez de Europa la ha llevado el presidente francés, pero la política arancelaria norteamericana ha generado pues unas ronchas bastante grandes. A la hora de evaluar lo que ha ocurrido en el G20, ¿a qué titulares os acogeríais?
G7, aunque
G7, sí. Perdón.
Bueno, yo creo que ha habido una cierta trampa en todo el discurso trumpista, porque básicamente Trump está reivindicando, ha habido una frase que muchos han destacado y que nos han querido vender como Trump el gran defensor del libre comercio. Trump ha dicho a los líderes del G6, ¿no? Los otros seis que tenían frente, no queremos ni aranceles, ni barreras no arancelarias, ni subsidios, el libre comercio es lo que debería haber. Entonces, lo que algunos han entendido es que Trump está como lanzándoles un órdago al resto de países, diciéndoles o liberalizáis el comercio o yo os coloco todavía mayores aranceles. ¿Qué pasa? Que esto es solo la teoría o la propaganda. A la hora de la verdad, la secuencia de hechos, por ejemplo con respecto a Canadá, es la siguiente. Canadá acaba de anunciar una subida arancelaria en respuesta a la subida de aranceles que ha aprobado Trump hace unos días contra el acero y el aluminio de Canadá y también de la Unión Europea. ¿Trump cómo justificó esa subida de aranceles? ¿O cómo la ha justificado estos días? Porque Canadá impone unos aranceles a la importación de productos lácteos estadounidenses. ¿Y cómo justifica Canadá que existan esos aranceles sobre los productos lácteos estadounidenses? Porque Trump, o el gobierno estadounidense, está subvencionando la agricultura estadounidense y también las vacas, la ganadería, y por tanto está planteando una competencia desleal. Por tanto, fijémonos en la sucesión de hechos. Canadá sube los aranceles a Estados Unidos porque Estados Unidos ha subido los aranceles a Canadá, y Canadá sube los aranceles a Estados Unidos porque Estados Unidos subvenciona la agricultura. Y además, esa subvención es también el argumento que utiliza Trump para subir los aranceles a los de la Unión Europea, porque dice, como ellos están subsidiando la PAC, están planteando una competencia desleal. Es decir, que al final Trump critica unos aranceles, pero de sus subsidios domésticos, por ejemplo, se lo tiene bastante callado. Al final, mi impresión, nadie cree realmente en el libre comercio y todo el mundo está manteniendo un doble discurso, un discurso contra para ciertas élites globales favorables al libre comercio, o incluso para ciertos sectores del Partido Republicano que también son favorables al libre comercio, y luego otro discurso para otros de vamos a protegeros, vamos a implantar nuevos aranceles, y al final del proteccionismo todos salen perdiendo.
Estoy totalmente de acuerdo en que los gobernantes de hoy día, que están sobre todo en el G7, no creen en el libre comercio, pero por una razón muy obvia, es que el libre comercio no existe. Esto es muy antiguo, o sea, este problema de cómo articulamos las relaciones comerciales entre los países viene originándose desde que el comercio tuvo un papel muy importante en las actividades económicas en nuestro planeta, ¿no? Entonces, hablamos incluso de que en momentos en los que, por ejemplo, el Reino Unido era la potencia hegemónica económica y militar del mundo occidental, pues se encargaba de acabar con los aranceles que le suponían un problema y poner los aranceles donde le venía bien hacerlo, porque esto es una cuestión política. Donde tiene fuerza para poner los aranceles y para lograr que tu sector estratégico prospere, pues lo haces. Ahora, hoy día, es Estados Unidos quien tiene sobre todo más poder para hacerlo, articulando a través del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, pues lo hace. En un momento en el que, pues bueno, ha llegado este hombre Trump con todo su equipo y han dicho, mira, que ya en determinados sectores no nos está saliendo tan bien como iba antes, vamos a darle la vuelta. Como tienen poder para hacerlo, pues aquí estamos viendo pues estas tensiones totalmente políticas, que no económicas, aunque evidentemente van ligadas de la mano, que lo único que revelan es que el comercio es una actividad humana que necesita reglas y criterios, y no puedes decir vamos a acabar con todas las reglas y criterios, porque la gente tiene que atenerse, pues al fin y al cabo, unos procedimientos para poder comerciar de una parte del planeta a otra, y todo eso tiene que estar regulado. Entonces, libre comercio no existe, porque el comercio siempre va a estar regulado. La cuestión es, ¿hacia qué intereses regulas el comercio? Pues cada país intenta barrer para su casa, evidentemente, y lo consigue el más fuerte.
No, sí. A ver, reglas, toda actividad económica tiene reglas, se llaman contratos. Por tanto, evidentemente, una parte que exporta y una parte que importa tienen una regla, que es el contrato.
No solo el contrato, solo
las
medidas que imponga el Estado.
Evidentemente, luego el Estado, puede intervenir y se puede cargar esa libre relación entre partes. Pero
no es que pueda, no puede intervenir, tiene que intervenir.
No, porque tiene que intervenir. Porque así que te la saca de la manga.
Pues la calidad de los productos, para que asegure
la calidad de los
productos. La garantía alimenticia.
Porque la calidad de los productos la puede regular en el contrato, porque la tiene que regular el Estado. Sí, eso ya es algo que añades tú, que lo está haciendo, sí, pero ¿por qué tiene
puede
que
haber
hacerlo?
Una empresa que compre una cosa que no esté respetando los derechos medioambientales, ni sanitarios, ni ecológicos,
sí, pero eso
ni,
es un problema
ni laborales.
Es un problema entre las partes. Que tú quieras convertirlo en un problema social, bueno,
conviértelo. Pues por supuesto que tienes un problema social. Imagínate que la gente empiece a importar órganos de seres humanos, pues eso habrá que regularlo para que no ocurra. Y eso no lo va a hacer una empresa, lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto.
Primero, depende, ese es otro debate. Es decir, si hay cosas que quedan fuera del comercio o no. Y si quedan fuera del comercio, ¿por qué quedan fuera del comercio? Porque se han violado los derechos de otras personas, por ejemplo, se las ha secuestrado y se las ha asesinado y se les ha quitado los órganos, o porque consideramos que hay cosas que, aunque una parte lo haga voluntariamente, quedan
fuera del comercio. Pongan en peligro la salud,
por ejemplo. Eso queda fuera.
Todo eso se hace, se regula, se intenta. En la Unión Europea se prohíbe muchísimo más productos cosméticos que en Estados Unidos.
Claro, ¿y hay muchos más problemas de salud en Estados Unidos que en la Unión Europea? ¿O más bien esas regulaciones favorecen a ciertos lobbies que no les interesa que ciertos cosméticos extranjeros puedan competir contra ellos?
Seguro que favorece a los lobbies porque evidentemente alguien está empujando hacia ese...
Perfecto.
Pero la clave es, oye, pues habrá que asegurar también la dignidad y la salud de la gente.
Eso, la dignidad y la salud se la pueden asegurar uno mismo a través de lo decidiendo qué comprar, asesorándose nunca compra.
No se puede saber si no hay una información transparente, regulada, apoyada al fin y al cabo, unas reglas que ha generado un Estado.
Puedes tener información transparente sin necesidad de una regulación y supervisión y acreditación centralizada de calidad. Para eso tienes acreditadores descentralizados. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ir a una vivienda con Airbnb y nadie me está asegurando, salvo Airbnb, el estándar de calidad, etcétera. Puedo subirme a un taxi o a un Uber y nadie me está asegurando la calidad, salvo a través de ese mecanismo descentralizado.
Pero ahí hay unas reglas. O sea, hay unas reglas en las que el taxi tiene que tener...
No, no, estoy hablando de Uber. Son reglas internas de la empresa.
Por eso ahora se está intentando regularizar esto. Que no haya una empresa...
No seamos ingenuos. Se está intentando regularizar para proteger al lobby del taxi y al lobby de los hoteles.
Hay una parte que explica eso, pero la parte fundamental, y al menos la que en teoría debería ser eso, vamos a asegurar que este coche está cumpliendo los requisitos...
Pero tú estás oyendo una movilización social de queja contra la pésima calidad que tienen los coches de Uber, ¿no? Al contrario, en general la calidad de los coches de Uber, que están desregulados entre comillas, es muy superior a la de los taxis que están regulados. Digo en general, no quiero tampoco decir que es caso por caso. Pero entonces, no hay un problema ahí, no hay una demanda social, lo que hay una demanda social del lobby que quiere protección. Y lo mismo aquí, es decir, tú has empezado diciendo, el comercio necesariamente ha de tener reglas. Totalmente de acuerdo, la regla es el contrato. Que tenga que haber más que el contrato, puede haberla, pero eso ya es un añadido que colocas tú. Y ese añadido que colocas tú, justificándolo con algo así como el interés general o el bien común, realmente es el interés de ciertos lobbies particulares para meter la cuchara en el comercio y regular en su favor, que eso es la típica regulación mercantilista. El mercantilismo, ¿por qué se llama mercantilismo? Pues porque las corporaciones mercantiles eran las que fijaban las normas del comercio en su propio interés, eso sí, siempre justificándolo a través del bien común, que es exactamente lo mismo que pasa aquí, es exactamente lo mismo que hace Trump.
Y lo que va a pasar siempre.
No, lo que va a pasar siempre, es decir, va a pasar
en Estado intentando forzar la regla a su favor para
y la cuestión es limitar
para su
el poder
interés.
De ese Estado. Es decir, que la
pero no tiene sentido porque en ese caso lo que está haciendo es que prime la ley de la selva y en la que,
ley de la selva el
en
contrato
la que las, en la que las empresas más potentes puedan precisamente hacer lo que quieran con la
Eduardo, ¿cuántos contratos ves en la selva? Porque yo no veo ninguno. Es decir, la ley de la selva en todo caso será la ley del Estado. En la ley de la selva, ¿cuál es? La ley del más fuerte. El más fuerte dice, aquí mando yo. ¿Quién es el más fuerte? Exacto. El Estado. Por tanto, la ley de la selva será la ley del Estado.
Diciendo que quieres quitar al Estado, que en teoría está para proteger determinados intereses, derechos.
Eso es lo que te cuento.
Otra cosa es que no lo haga porque sabemos que hay lobbies, sabemos que no hay democracia.
Aunque no lo hubiera. Aunque no lo hubiera. Es decir,
abierta, etcétera, etcétera.
Pero que en una democracia.
El problema es más de corrupción, no de que el Estado no sea un elemento necesario para regular el comercio.
En una democracia directa también tienes corrupción. ¿Qué corrupción? Pues imagínate que los Estados que quieren protección arancelaria frente a del acero, pues son mayoría y votan a favor de un arancel al acero, fastidiando a quién, a los estados que tienen una base más
industrial. La democracia no es la mayoría, no es el voto de la mayoría, es asegurar una serie de derechos democráticos.
No, que eso es el liberalismo.
De la democracia. La democracia no es votar la mayoría, no es que
no
es que se haga lo que vota la mayoría,
porque
la democracia es muchísimo más que eso.
¿Y qué es?
Lo estoy diciendo, es un procedimiento,
un procedimiento por el que transformas preferencias individuales en sociales.
Para asegurar libertades, para asegurar derechos. Eso es la democracia. Otra cosa es tu concepción de la democracia, que no tengo muy claro
que la concepción
de la democracia no es que vote y que decida la mayoría, porque en todo caso eso podría ser precisamente acabar en un régimen totalitario en el que la mayoría acabe masacrando a la minoría. Y eso la democracia intenta que no ocurra, y hay leyes en las propias constituciones para evitar que ocurran esto.
La constitución es una restricción a la democracia. El constitucionalismo, de hecho, es previo a la democracia. Las constituciones intentan incluso limitar las monarquías.
Tú estás equiparando democracia a votar, y eso no es democracia.
Estoy
no es lo único que es democracia.
Transformar preferencias individuales expresadas a través del voto o a través de la deliberación en una preferencia grupal o colectiva. Eso es la democracia.
No,
punto.
Eso no es democracia.
Toda limitación,
hace muchísimo más que
toda
eso.
Limitación de la voluntad popular es otra cosa, y esa
eso
cosa se llama
sufragio.
Liberalismo.
Tú lo que estabas haciendo mención es al sufragio.
No, sufragio es votar. La democracia es que el voto mande. La democracia es que el voto mande. Es decir, tú puedes votar y que el voto sea irrelevante. Democracia es, se gobierna vía
parte
voto.
Parte de la democracia es defender a lo más desfavorecido. Y si lo que ocurre...
Eso ya te lo añades
el tema del... Bueno, no, eso es desde una tradición republicana de lo que es la democracia.
Vale, si me hablas de democracia republicana puede ser. De la misma manera que...
La única democracia que yo tengo en la mente.
Por eso yo te hablaba de democracia liberal.
La única que tú tienes en tu mente.
Por eso yo te hablaba de democracia liberal como un entorno democrático donde se limita el poder de la mayoría para conculcar los derechos de los individuos, incluyendo, por cierto, el derecho a comerciar entre individuos ubicados en distintos puntos geográficos. Tú estás justificando que la democracia pueda establecer normativas proteccionistas y yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo que eso es una democracia que atenta contra la libertad individual, es decir, una democracia antiliberal.
O más fuerte en este caso para defender determinados derechos que hay que asegurar.
Que no, que son los derechos de los lobbies o de
las minorías
de turno. Pero en todo caso es una democracia, y tú lo estás diciendo, es una democracia que conculca libertades individuales. Por tanto, no me digas que la democracia salvaguarda libertades individuales necesariamente. Podrá hacerlo o no si es una democracia liberal. Y una democracia que se carga libre comercio no es una democracia liberal.
Desde luego ha quedado perfectamente claro que no os ponéis de acuerdo, ni siquiera, aunque estéis dos meses discutiendo, pero yo os lo agradezco.
Ni de democracia.
Eduardo, muchas gracias. Don Juan Ramón, hasta la semana,
hasta la semana que viene.
Vamos a la política, amigos. Bueno, sigamos con la política, quiero decir.
En Casa de Herrero, es Radio.